Bienvenidos, yo soy Carlos Garza y esto es Árboles Financieros. Este es un podcast dedicado al mundo de las finanzas, economía, liderazgo y vida, donde en cada episodio vamos a explorar los cambios que nos llevan a una paz financiera, así como las herramientas de inversión que podemos usar para hacer crecer nuestro patrimonio y lograr la libertad financiera. Todo esto visto desde una manera sencilla, práctica y aplicable a tu vida diaria. Quédate bajo la sombra del árbol financiero. ¿Qué tal, amigos de Árboles Financieros? Bienvenidos. Hoy tenemos, y estamos de manteles largos porque es la primera vez que tenemos a estas dos partes de la sociedad que van a convergir en algo muy padre. Hoy te voy a presentar a nuestra invitada, pero que es la política y la economía. Y pues bueno, doy entrada a Mónica Magaña, que eres candidata a diputada por el Distrito 10 de Zapopan. Bienvenida a este programa Árboles Financieros.
Muchas gracias, gracias por la invitación, gracias a todas y a todos los que nos están escuchando. Qué gusto que además seamos los primeros en los que vamos a tocar estos temas y demás, así que lista, sí. Vámonos.
Mira, te decía que hay muchos políticos que hablan sobre economía, que hablan sobre finanzas y tienen una opinión o una forma de ver esto, las finanzas y la economía, hacia la sociedad, hacia la gente en el país o en la trinchera donde les toque a cada quien. Pero hay muy pocos financieros, muy pocos economistas que están hablando de política, no solamente para criticar, sino para dar propuestas también.
Claro.
Entonces yo creo que este espacio, y por eso es el motivo de esta entrevista, y ojalá y que más gente se pueda sumar a esto, de ver dónde convergen la política y la economía para sumar para el país. O sea, para sumar, en este caso, para el distrito de Zapopan. Uh-huh. Yo vivo en el distrito de Zapopan, uh-huh. Entonces ver cómo podemos sumar, cómo podemos hacer mejor nuestra sociedad.
Claro.
Creo que hace mucha falta cultura financiera en la sociedad mexicana, en la sociedad tapatía, en la sociedad latinoamericana, y hace mucha falta cultura emocional, que es parte de las finanzas, ¿no?
Y cultura cívica y cultura política y exacto. ¿Qué te puedo contar? Pero sí.
Nos vamos a un tema muy largo, ¿verdad? Pero bueno, platícanos primero, ¿quién es Mónica Magaña? ¿De dónde viene Mónica Magaña? ¿Quién es? ¿Hacia dónde vas? Etcétera.
Yo, pues, tengo 26 años, soy abogada, efectivamente candidata a diputada, me voy a aventar la candidatura más joven de Movimiento Ciudadano, entonces un reto.
¿A nivel nacional o nada más?
En Jalisco, no sé a nivel nacional, lo checaré, es una gran pregunta, pero en Jalisco sí es un doble reto, ¿no? Mujer y joven en la política, más que virtud, se convierte en un reto, pero mira, tenemos 9 años haciendo esto, así que ya la traemos bien manejada. Soy una apasionada del trabajo comunitario y social, a eso le he dedicado 10 años desde mi formación en secundaria, preparatoria, fue una constante, y la verdad es que yo ahí sentí el clic, ¿no? Creo que todos tenemos aquí como una razón por la que estamos en este mundo y estamos como creando cosas. La mía es esa, para eso funciono, eso me apasiona. Y el ver cómo las acciones que nosotros vamos creando transforman realidades es mi luz, ¿no? Entonces, desde ahí lo he venido trabajando, como que de chiquita, tenía 17 años cuando dije, pues me gusta esto y quiero que las cosas cambien de verdad, es en la política, ¿no? Y entonces empecé este camino, soy la primera en mi familia política, okay. Entonces ha sido...
¿Hay más abogados en tu familia?
No, tampoco.
Okay.
En realidad ha sido todo un rollo, ¿no? Mi abuelo era campesino, su familia, entonces, ¿no? Mis papás fueron los primeros profesionistas de mi familia, mis papás son contadores públicos, con todo este esfuerzo, mi papá es un gran arquitecto de nacimiento, pero, pero su situación económica no lo permitió, entonces, somos de la cultura de chingarle, dice bien mi abuelo, ¿no? Okay. Entonces, ha sido toda una maravilla, porque también esta situación familiar me permite todos los días tener presente cómo vive el 80% de las personas, ¿no? Y entonces, como no perderte en tu privilegio y al contrario usar ese privilegio pero con responsabilidad para empujar y jalar a más gente. Así que entré en la política, ahí fue el medio en donde yo dije aquí podemos transformar cosas, ahí he estado los últimos, empecé en 2013, finales de 2013, pues ya son 7 años, tengo 26 años, les recuerdo, no crean que están hablando con, es que luego, pero pues desde los 19 años me aventé ahí con todo para involucrarme en esto. Y desde ahí hemos ido escalando todo lo que hacemos, ¿no? Yo trabajo sobre todo con jóvenes, con niñas, niños y mujeres en situaciones de violencia, de riesgo, de adicciones, de pobreza, porque creemos de verdad que ahí es en donde tenemos que empezar a solucionar las cosas. Y otra vez, todas y todos los que estamos en este podcast, seguro somos una población con privilegio. ¿no? El tener acceso a internet, a smartphones, que te, ya eso nos pone en una situación de privilegio, pero todo este privilegio debe ser una responsabilidad. Entonces yo soy promotora de esta corresponsabilidad. Me doy cuenta cómo nuestras acciones de verdad pueden ir transformando realidades que al final se traducen en lo que todos demandamos, ¿no? Una comunidad menos insegura, menos de miedo. Entonces, a eso sí nos toca meternos a todos. Ya lo decías tú bien, hay una apatía importante, ¿no? Cuando a la gente le hablas de política, es como, no, ¿por qué? ¿No? Claro. Y claro, no se ha ganado en balde, ¿no? O sea, la política viene a ser más un lastre que una cosa positiva. Pero justamente yo siempre tomo en referencia el 2020, donde la vida cambió, donde la pandemia nos dejó otro país, otro mundo en realidad.
Una forma distinta de hacer las cosas, ¿no?
Y donde de verdad tenemos que ya asumir que la política o nos da en la torre o nos potencializa. Okay. Nos guste o no. Y hablemos o no de política, o sepamos o no de política, te friega o te ayuda. Y que le estemos dejando a los gobernantes o a las peores personas el gobierno, ya nos hemos dado cuenta de lo carísimo que lo pagamos. Y aquí tú hablas de finanzas, entonces a nivel nacional, pues mejor no hablemos de temas tristes, ¿verdad? Pero todo es porque siempre dejamos las decisiones y el gobierno en las peores manos, en las menos preparadas, en las menos sensibles, en estas que están en el poder por el poder. Entonces, encima aquí estamos, ¿no?, en año electoral. Más nos vale a todas y a todos estar bien truchas, bien a pie de cañón. Único dato antes de seguir, dicen que vamos a participar alrededor del 32% de la población en las elecciones. Es una burla.
Sí, no es nada.
Tenemos el gobierno que merecemos. Si la sociedad participa, si aquí los que nos escuchan solamente participan 3 de cada 10, no esperemos nada de cambio.
No es una representación correcta.
No nos quejemos del país. A ver, Estados Unidos estaba en un lío con Trump y es la votación más votada. Nunca en la historia había participado tanta gente. Entonces, hoy de lo que sobre todo vamos a hablar es de la responsabilidad que sí tenemos nosotros como políticos, como gobierno, pero sobre todo vamos a aprovechar para la que hay del otro lado de quienes nos están escuchando.
Así es. Oye, mencionaste algo muy padre y quiero comenzar con eso, porque yo he visto que tú estás muy a favor del combate a la desigualdad social, desigualdad económica, y mencionabas, oye, hay un 80% que no vive como el otro 20% con privilegios. De hecho, lo acabas de decir. El 20%, o sea, los que nos escuchan ahorita, es parte del 20% que tiene un privilegio de internet.
Totalmente.
De tener un Spotify, podcast, lo que sea, de estar escuchando esto. ¿Cómo vive ese otro 80%? ¿Qué has visto en esa parte de desigualdad social, económica? Tú que estás, yo veo tus historias, yo veo tu cuenta y estás mucho en la calle, estás viendo eso, estás palpando eso. ¿Qué hay de desigualdad?
Bueno, lo hay todo. O sea, es el tema más complejo. Otra vez, ¿no? La pandemia nos vino a dejar 12 millones de personas en pobreza extrema. Tradúzcanlo a, es la gente que lo que gana no le ajusta ni para comer. Esa es la pobreza extrema. Es un peligro. Imagínense a 12 millones de personas, las que no saben qué van a comer, a un papá llegando a la casa con tus, tienen 6 hijos y no tiene para darles de comer, ¿no? De ahí se deriva todo el rompimiento social. Y durante décadas nos hemos engañado diciendo que no nos afecta, que la política, que le toca al gobierno resolver eso, que nosotros tenemos que estar viendo qué hacemos, pero es una bomba que nos acaba de explotar en la cara. Porque la inseguridad está peor que nunca, porque vemos el rompimiento social totalmente, porque al final, ¿qué es desigualdad? Justamente lo que vivimos en nuestra ciudad. Las colonias más ricas de opulencia, ¿no? De todos los excesos, pegaditas a 15 minutos, 10, de las colonias más pobres.
Sí.
Y siempre lo hemos dicho, el problema no es que haya gente que tiene mucho, no hombre, qué fregón. Y si ha sido a base de trabajo, más, lo merecen. El problema es que hay muchos que no tienen nada. Ahí es en donde se rompe esto, ¿no? Y en donde esos que no tienen nada están viendo todo el tiempo la gente que tiene todo y más de lo que podrían tener, ¿no? Entonces, la desigualdad al final es como una cosa bien estructural, así le decimos nosotros, ¿no? O sea, es todo, porque al final el que existe una desigualdad económica te permea en tu salud, en tu cultura, en tu educación, en cada uno de tus día a día, y es el mayor reto de nuestro país. Si nacen 10 pobres, 8 van a estar condenados a no salir, no van a poder salir. Solamente 2 de cada 10 mexicanos logran salir de la pobreza porque el país está en condiciones que no son favorables para la gente pobre. A ver, se los traduzco, si naciste pobre, te chingaste. Entonces, también hay que, yo uno de los primeros videos que he sacado es justamente el pobre no es pobre porque quiere, porque luego claro. todos decimos un huevón, no, no quiere trabajar, no, ni se educa, no, las no, condiciones son bien, simplemente para trasladarte a la escuela, le tienes que invertir una hora en camión diaria, a ver, ya nos quiero ver, claro. no, ya nos quisiera ver en esto.
Sí, en carro en 15 minutos, pues ya son
claro, 5 minutos de diferencia. Todo, la alimentación, no hay que llegar mal comido, yo de los programas que así que he hecho, era uno para jóvenes pandilleros, me llegaban a veces drogados, pero porque no habían comido, y porque con lo que fuera, ¿no? Con inhalando, pues se les iba el rollo de que tenían hambre, o sea, ¿cómo luchas con eso? Y encima, luego ves que a veces ni el gobierno, pero tampoco ves a la sociedad, ni al sector de la iglesia, ni a la iniciativa privada, las empresas involucradas en, oigan, pues, ¿qué hacemos, no? Entonces, al final, respecto a la desigualdad, yo sí estoy convencida que es el mayor reto de nuestro país. Sí estoy convencida que es un reto que el gobierno solo no va a poder, que sí nos toca priorizarlo, o sea, pero no en discurso, porque sí, el presidente se la vive diciendo que es el presidente de los pobres, eso no sirve de nada, ¿no? O sea, nos toca hacer gobierno con perspectiva de combate a desigualdad y pobreza, pero con perspectiva de desarrollo, no de asistencialismo, o sea, no se trata de repartir 3,000 pesos bimestrales que no te sirven para nada más que comprar a lo mejor leche y tortillas, y ya, eso no sirve, ¿no? Te sirve fomentar, pues, lo que ustedes hablan, ¿no? O sea, actividades productivas, eficiencia de dinero, no sé, todas esas cosas sí sirven, pero también, pues, nos toca hacer equipo.
¿Qué le pedirías? Fíjate, qué interesante, porque ¿qué le pedirías? Me gusta esa convergencia que podemos dar entre política, porque no puede la política sola, o sea, el gobierno así no puede es. Solo, ¿no? Necesita la sociedad y la sociedad necesita la política.
Así es.
Hoy, en este podcast nos escuchan gente, o la mayoría de la gente que nos escucha es entre 25 y 35 años.
Ok.
Si pudieras hacer una solicitud a toda esa gente de cómo podemos trabajar juntos, ¿cómo le haríamos?
O sea, hay muchos, y aparte todos los que dijiste son sobre todo jóvenes. A ver, todos estamos en redes sociales. Hay muchos mecanismos de participación en los que te puedes involucrar, ¿no? O sea, desde estar, a ver, hasta el estar informado sirve, ¿no? Yo soy regidora con licencia. Seguro muchos no saben qué es ser un regidor, ¿no? O sea, hasta estar, este rollo de información sirve porque entonces es cuando te puedes involucrar. Pero la segunda y la más importante es, vámonos a la calle. O sea, yo soy una promotora de eso, ¿no? A partir de la pandemia creamos una fundación, una gran amiga y colega y yo, en el que llevamos educación STEM a niñas y a niños. Y todo el tiempo estamos promoviendo que la gente salga de su zona de confort, salga de su privilegio y nos acompañen a las calles, porque ahí es en donde vives lo que sucede en la ciudad y ahí es en donde tú vives también realmente lo que puedes o no cambiar y donde te das cuenta además que de verdad tu tiempo y la inversión de tu tiempo puede transformar realidades empezando con la tuya, porque vas a dejar de ser apático, porque vas a ser empático más bien y porque vas a entender lo que en el país sucede y desde tu perspectiva lo vas a cambiar, ¿no? O sea, yo mi compañero, un gran compañero en el distrito es Horacio, ¿no? Creador de Tajín. Él se la vive haciendo proyectos comunitarios y toda su empresa va en miras de todo este lado social, pues porque ha estado en la calle. No le puedes tú pedir a un empresario que solamente ha estado en su círculo, en su oficina, en donde su realidad solamente se limita a eso, y qué bendición, qué privilegio, pues. Pero no le puedes pedir que tenga una perspectiva social, pues porque en la vida lo ha vivido. Así que mi invitación absoluta sería, vámonos, ¿no? A la calle, nosotros ahí nos la vivimos y ahí se logran cambiar las cosas.
Okay. Yo creo que tienes toda la razón, porque hay que irse a la calle para ver, porque es muy fácil dar dinero a lo mejor, o muy fácil, estoy apoyando esto, pero cuando estás ahí viendo es donde surgen las ideas, ¿no? Es donde te
cambias. Y mayor compromiso.
Y tú creo que lo predicas a lo que yo te sigo con el ejemplo, lo predicas con el ejemplo, porque tú tienes una fundación.
Sí.
Que se llama
Equalytics for Children.
¿Es Equalytics o Equalytics?
Equalytics.
Equalytics. Cuéntanos a qué se dedica, por favor, esta fundación.
Justo fue a partir de la pandemia. Las mayores víctimas silenciosas de esto fueron las niñas y los niños. Y sobre todo aquellas que viven en situación de pobreza. Imagínatelos encerrados en casas de 20 metros cuadrados, no sé, chiquititas, con el papá desempleado, la hija, la mamá maltratada, 5 hermanos, mal comidos y una tele. Y la solución del gobierno fue teleescuela, como si de algo hubiera funcionado, ¿no? Entonces, nosotros iniciamos dando ahí una campaña de llevarles juguetes como educativos a las niñas y a los niños, pero al final entiendes que esas cosas no trascienden. Entonces, con una buena amiga que está todo en este mundo geek, y con tu servidora, que pues llevo otra vez no, como estos 10 años picando piedra, como viendo el entorno, como tratando de generar soluciones en las que puedas transformar a las personas que viven estas situaciones, pues nos unimos y decidimos crear Equalytics for Children a fin de transformar de verdad la vida de niñas y niños a través de la educación. Lo estamos piloteando ahorita en una colonia, en la que es una de las colonias más vulnerables, de mayor desigualdad de la zona metropolitana. ¿Decir? Sí, claro, se llama El Reguilete. Okay. Pero además es bien interesante porque es una colonia liderada y organizada por mujeres. Entonces es una maravilla. Hay mucha presencia indígena y mucho asentamiento irregular, ¿no? Entonces es todo un reto. No está lejos, está 10 minutos de periférico, imagínate. ¿No? Esa es la realidad. Guadalupe y periférico, Guadalupe sigues 10 minutos sobre prolongación Guadalupe, sí. Ni siquiera está lejos.
Sí, no está lejos.
Pero entonces lo que hicimos fue, iniciamos con un tema de regularización con niñas y niños en educación y ahí empezamos a ver a niños con habilidades en destrezas matemáticas y demás. Escogimos 20, al principio iban a ser 10, pero la alta demanda tuvimos que duplicarlo, son 20. Y ahorita estamos en un proceso en el que están llevando ellos talleres de robótica y pretendemos que a finales de este semestre vayan a su primer competencia y la están rompiendo. Okay. O sea, las niñas y los niños tienen un hambre impresionante. La escuela que nos da los talleres de robótica lo da también en el Cumbres.
Okay.
Un colegio muy prestigiado, muy, sí, de mucha lana. Y ellos mismos, los mismos maestros nos dicen, está impresionante porque, o sea, estos niños traen algo que los otros no y es un hambre...
Hambre.
Y a los que nos ha tocado luchar por lo que tenemos, sabemos lo que es tener esa hambre, ¿no? Y es un motor que nada más te lo da.
Sí, claro.
Nada más, ¿no? Este coraje, este levantarte, este... Y entonces son unos genios. Tengo ahí unos niños que son unos talentos impresionantes. Llegué y unos de ellos ya habían, según ellos, habían empezado a hacer un futbolito eléctrico. El sábado terminaron su primer robot. No les gustó cómo se los entregó el maestro porque iban conectados a un control. Ah, lo hicieron inalámbrico. Y lo aparte, lo a él lo tunearon y aparte le pusieron un botón para que fuera más rápido solitos. O sea, ¿en qué momento? Tienen 11 años, ¿sabes? Ni yo ya me perdí en las clases. O sea, de verdad, una cosa bien talentosa y a ellos vamos. O sea, yo firmo, o sea, le vamos a transformar la vida a estos niños. Uh-huh. Al final hay muchas fundaciones también internacionales que buscan becar a niños de por vida, sacar, pero el nivel de desarrollo que estas fundaciones piden, pues es muy alto al que estos niños y estas niñas tienen, porque tienen que ser niños resilientes, uh-huh, en el que de verdad crean, voy a ser científico y mi entorno es hostil y en mi entorno hay mucha violencia y adicciones y miseria, pero yo voy a ser científico, pero para eso hay que trabajar un friego. Entonces, a eso nos vamos a dedicar, nosotros le vamos a dedicar alrededor de 9 meses a cada niña y a cada niño, trabajamos en toda la parte técnica, pero claro, también trabajamos en la parte psicológica, si lo quieres decir así.
¿Cuál es el resultado que esperas ver o que buscas en esta asociación? Porque es importante darles la plataforma, pero también tiene que haber un seguimiento, creo yo.
Claro.
¿No? Para que lleguen a un punto. ¿Cuál es ese punto al que quieres que lleguen?
Nosotros, a ver, hay que destacar dos cosas. Ahorita tenemos un grupo piloto con estos 20 niñas y niños. Nosotros buscamos insertarlos en el ecosistema STEM. Es un ecosistema, a lo mejor les puede venir a referencia a Campus Party.
Ok.
¿No? O sea, este ecosistema en el que hay empresas que a eso se dedican, el sector académico, el gobierno entrándole y aparte invirtiéndole mucho dinero. ¿Por qué? Porque son las profesiones del futuro.
Claro.
Entonces, lo que estamos buscando
del
es
presente,
que...
presente con la pandemia,
pues,
¿no?
Del presente, absoluto. Tienes ahí toda la razón. Es a lo que nos tenemos que ocupar en el presente. Entonces, la intención es que ellos ya estén involucrados aquí para que conozcan las condiciones de educación en las que ellos se puedan involucrar y nuestra apuesta es totalmente vincularlos a que tengan una educación gratuita garantizada, sobre todo estos que claro traen un tema de desarrollo muy alto y que ninguna de estas niñas y niños tiene la posibilidad de terminar escuela, ni siquiera pública, por sí mismos, porque la pública también implica un tema de traslados y alimentación y pues de tema económico que ellos tienen que estar solventando. Entonces, por eso estos chavos no estudian, ¿no? No porque no quieran o porque sean flojos, sino porque no les dan las condiciones. Así que sí buscamos insertarlos hasta que ellos sean por lo menos programadores. O sea, hay que insertarlos justamente a estas profesiones.
Eso es largo tiempo, o sea, eso
sí.
Es...
O sea, es que no va a ser todo a través de nosotros. O sea, okay, te digo que existen fundaciones en las que puede haber, o sea, continuidad y demás, porque nosotras, claro, tenemos que estar yendo a más grupos por más materia prima, si lo quieres ver así, pero también lo otro que te quiero recalcar es, yo siempre, y en el gobierno es un reto, porque estamos acostumbrados a que, no sé, sale el presidente de México y ya beneficia a 80 millones de adultos mayores, ¿Cómo los benefició, presidente? Les di 3,000 pesos. Ah, ok. Estamos muy acostumbrados a eso. Uh-huh. Entonces hay que cambiar esta perspectiva de en gobierno y en sociedad. De oye, acá son 20 y nos implica trabajar 9 meses con ellos. Y les vamos a invertir mucho más de 3,000, mucho más, es más, ayuda con los fondos. Pero ahorita hacemos ese comercial. Pero mucho más de 3,000 pesos. O sea, al final es, son 20 agentes de cambio.
A ver, es que en finanzas, qué bueno que tocas este tema, porque en finanzas no se valora nada más el dinero. El tiempo también tiene un valor.
Claro.
¿No? Entonces, 3,000 pesos son 3,000 pesos. Uh-huh. Cambian la dólares, cambian... Pero el tiempo tiene un valor muy importante y ese a veces no se puede poner en P, ¿no?
Exacto.
Entonces, eso es un valor todavía que va más allá y que a lo mejor es más valuable o tiene mucho más valor que el dinero per se.
Y que aparte del tiempo, el impacto, por lo menos en el caso del gobierno y la política, ¿qué impacto real tienes tú en la persona y en la sociedad? Nosotros garantizamos que estos 20 chiquillos y chiquillas, uh-huh, son 20 agentes de cambio, real, en su colonia. Porque estos 20 van a ser replicadores y porque se van a convertir en líderes, en ejemplos a seguir que no hay de ninguna forma en esas colonias y que son propios de ahí. O sea, el niño sí va a poder salir a decir, no manches, ese era mi vecino. Y velo, ya está en el TEC de Monterrey. Claro. Sí se puede.
O salió Shark Tank, imagínate. Claro. ¿No? Está en Shark Tank dando un speech.
Está en la televisión, claro. Y era el de la cuadra. Sí. A ver, porque esa gente se siente sobre todo ajena a la ciudad. Uh-huh. Los logros que tú tienes y que yo tengo no son para ellos sus logros. No, su realidad es otra, pero lo que en esa colonia sucede sí son sus logros. Okay. Entonces son 20 morros que nos van a ayudar a multiplicar, okay, a multiplicar, pero desde allá, pues además del impacto que nos va a dar aquí en la sociedad en general, ¿no? Pero allá sí nos va a ayudar y ahí es en donde le tenemos que apostar. Ojalá que la fundación crezca y luego nos dé para, no sé, que sean 20, ¿no? Que sean 200, porque es proporcional, pero pues ya veremos, es un reto.
Oye, antes de pasar al siguiente tema, perdón, que es del emprendimiento y otras cosas. ¿Es fácil abrir una asociación? Porque yo creo que a lo mejor ahí está atorado cierta gente. No quiero decir que todos, claro, y que esa sea la excusa, pero ¿es fácil? ¿No es fácil? ¿Hay algo en lo que el gobierno pueda ayudar desde esa trinchera para ayudar a facilitar esta apertura de asociaciones?
O sea, creo que no es tan fácil y no es tan barato abrirla. El reto es continuarla, así que crezcan. Okay. O sea, es que en México la cultura de donar es bajísima y la cultura de participar en la sociedad civil organizada es bajísima. A ver, de todos los que nos están escuchando, ¿quién dedica tiempo a alguna fundación? No sé, es como 1 de cada 10, una cosa brutal. ¿Y quién dona? Menos todavía. Y luego los que donan mucho les gusta que se vea que donaron. A ver, a mí invítame a una gala y que se vea que, mírame, estoy aquí entregando mi cheque, ya me tomaste la foto, pero mírame bien que estoy entregando aquí un cheque de 1,000 pesos. ¿No? Sí, claro, o sea, somos rebloferos, pues. Entonces ese es un reto para echarlas a andar. Mira que ni yo, que de verdad, o sea, en intensa, en chambeador, en estar picándole a todo el mundo, ¿no? Desde el gobierno, los empresarios, amigos que están organizados, de ayúdanos. O sea, nos cuesta muchísimo. Uh-huh. Yo tengo que estar dándoles todo el material a los niños para cada robot que hacen. Ay, Dios, la sufrimos y le invertimos. No ha habido un mes en el que no tengamos que sacar de nuestro bolsillo mi socio y yo. Así de fácil. Entonces, esta no es una dinámica fácil.
Claro.
Para la gente que quiere abrir fundaciones.
Pero eso se trata de una fundación, de ayudar, ¿no? Sí. Y de sacar.
Y aparte hay que invertirle mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo. Yo me acuerdo que al principio mi amiga y yo dijimos, bueno, está bien, lo metemos como parte de... No, hombre, ahora es una actividad así esencial y diario le dedicamos tiempo. Diario. Pero pues al final estamos convencidos.
Pero creo que te ha dado muchos principios y valores de lo que va a ser tu candidatura y de lo que viene,
sí,
por delante.
Sí, todo está conectado. Fíjate que yo evito muchísimo hablar de Qualitics en mi candidatura. Es más, ni lo menciono. Ni siquiera lo trato de sacar al currículum porque esa es una cosa bien aparte para mí. Real, a ver, yo nací en el tema social. Yo hago política para ayudar y para transformar vidas de las personas. Así es mi forma de hacer política. Y mi fundación es una cosa aparte. O sea, y no quiero de ninguna forma que nadie se atreva, uh-huh, a decir que estoy usando esa plataforma para un beneficio personal, porque créeme que no, sobre todo le gasto, le invierto y le sudamos, uh-huh, ¿no? Mucho más de lo que a lo mejor de acá para acá, pero claro, tiene una congruencia con todo lo que hacemos, claro, por supuesto, claro, ¿no? O sea, yo claro que lo voy a meter al tema de niñez, claro que lo voy a meter al tema de educación, exacto, o sea, sí, al final todo lo que hago está conectado con todo, pero sí procuro y voy a cuidar mucho en la campaña, que es una cosa aparte. Mi proyecto de Qualities for Children es un bebé ahí que tengo reservado y que lo vamos a potencializar muchísimo, pero como una cosa aparte dentro de mi carrera política.
Padrísimo. También mencionaste al principio las mujeres. Dijiste, sí. Dijiste, te pusiste en primera persona, soy política, mujer y joven.
Sí.
¿No? Quitando el joven y política, eres mujer. Uh-huh. Y eso a veces... me llama la atención porque estaba viendo la semana pasada precisamente que se gradúan más mujeres que hombres de la universidad. Sí. Sin embargo, hay más oportunidades para hombres que para mujeres.
Sí.
Entonces, desde tu trinchera, ¿qué estás haciendo para estas oportunidades? Sobre todo veo que te manejas mucho en la parte de emprendimiento de la mujer, como que empoderarla en la autosuficiencia económica.
Exactamente. Fíjate que, a ver, yo creo que nuestra realidad como mujeres hoy es muy distinta hace 10 años. Y hay que agradecerlo y reconocerlo a todas esas mujeres que han salido a partírsela por nosotras, ¿no? Todas estas feministas. Porque entendamos o no qué es el feminismo, gracias a eso yo pude estudiar sin ninguna bronca. Uh-huh. Y he podido vestirme como quiero, hablar como quiero. Y es más, soy candidata gracias a eso. Uh-huh. Yo te aseguro que si no existieran cuotas, no muchas... a lo mejor no nos metían, porque uh-huh. ¿quién va a querer ceder su silla? Por supuesto que no. Entonces, lo primero es, sí estamos en otra realidad. Hay muchos retos, para mí el más importante es generar mayores condiciones para que las mujeres sean de verdad totalmente independientes económicamente y que puedan sobre eso decidir. Yo creo que el mejor método para empoderar a una mujer es eso, la suficiencia económica. Que ella decida, porque mira, a título personal y a título profesional. Me estás golpeando, pues ¿sabes qué? Te me vas a la fregada porque a mí me va bien en mi chamba y me puedo ir de mi casa ya. Uh-huh. Eso transformaría muchísimas realidades en los hogares, muchísimas, y lo vivo, ¿no? O sea, al final ellas tienen mucho miedo en las colonias pues por esta dependencia mala o bien uh-huh. económica. Entonces, mucho del trabajo que nosotros hacemos es justamente ese. Y yo soy una fiel creyente de que el activismo en redes sociales no sirve de nada. Uh-huh. Y bueno, sirve para hacer ruido. Para transformar vidas, no tanto. Sirve, claro. La neta, no. Yo no veo que ni los tweets que mucha gente hace uh-huh. le anden ayudando en nada a la gente en las calles. Y yo tampoco veo que la gente en las colonias entienda qué sucede en Twitter. Entonces, soy una fiel creyente de que, a ver, queremos hacer algo al respecto, ¿no? Todas estas personas con convicciones de transformación social, otra vez, pues, a la calle. Vámonos acá, ¿no? O sea, tuve una experiencia en la que les llevamos un curso de defensa personal. O sea, no sabes qué maravilla. A ellas, ¿no? O sea, una cosa aparte abrumadora. Yo no, es que yo no me gusta poner las manos cuando mi esposo me golpea porque me va peor. O sea, imagínate, ah, pues, aquí está el taller y aquí te me enseñas. Y si a eso le sumaras tú... estas condiciones de economía en las que tú les ayudas a ellas, a ellos, a ellas más bien, uh-huh. a que puedan ser libres, yo creo que estaríamos del otro lado. Y México tiene una gran área de oportunidad. Ya lo dijiste tú con las escuelas, en maestría somos muchas más las mujeres sí. que terminamos una maestría, pero la inserción laboral es un reto. Y muchos son por las condiciones que ya sabemos, culturales, de quién le toca cuidar la familia, quién... pues a quién le tocan estos roles que son propios de la mujer. Entonces, uh-huh. pues estamos trabajando al respecto. No puedo profundizar mucho en ese tema por los momentos electorales y demás, pero ahí esa es nuestra apuesta. No sé, yo por supuesto me considero una persona feminista y todo tiene una perspectiva de género, pero sobre todo estamos ahí, en cómo hacemos para esto que ya dijimos, el privilegio que tú y yo y todos los que nos escuchan tenemos se traduzca en apoyar a la independencia económica de una mujer, que a lo mejor no lo sea.
Ok. Mónica, pues te agradezco muchísimo tu tiempo.
Muchas gracias.
Déjanos tu sí. contacto, redes sociales, correo, cómo te pueden contactar la gente para conocer más de tus propuestas, de lo Totalmente. Que viene por delante, por favor.
Claro que sí, muchas gracias por la invitación. No, gracias a todas y a todos los que nos están escuchando. Mis redes sociales son así, Mónica Magaña. Me encuentran en Facebook, Twitter, Instagram. Y mi correo así, mónica.magana@live. live.com.mx. Y ahí estamos a la orden, bienvenidos todos los que quieran aprender, sumar, ayudar. Se necesita, si queremos algo distinto, nos toca de verdad a cada personita asumir ese rol de transformador social.
Correcto. Muchas gracias por la entrevista.
Gracias.
Creo que necesitamos más estos foros donde el político deje de ser el político de la tele.
Claro.
Y que empiece a estar más en la calle, ¿no? Y a hablar más así de cerca para saber cómo podemos participar sociedad y gobierno. Creo que vamos de la mano. Necesitamos el uno del otro. No podemos separarnos y no podemos pelearnos, mucho menos.
Menos.
Entonces, hay que ver dónde convergen las ideas y dónde podemos trabajar juntos. Entonces, muchas gracias, Mónica.
Muchas gracias. Aquí estamos a la orden, hacer equipo.
Gracias. Hasta luego.
Bye.